Expósito. Me sorprende bastante escuchar y leer a personas adultas informarnos de que España es diversa, como si se tratara de un descubrimiento o de una circunstancia que la inmensa mayoría hubiéramos olvidado. Que España es diversa lo aprendimos en los libros de geografía y luego lo comprobamos al viajar. No hace falta ser un científico para advertir que los Pirineos son bastante diferentes a las llanuras de La Mancha y estas a las suaves costas valencianas y las costas valencianas bastante distintas a la galaica Costa da Morte. Pero no solo eso, en las ciudades en las que vivimos se aprecian variaciones entre unos barrios y otros y ya hilando fino en nuestras propias familias existen personas agradables, simpáticas y otras tan híspidas y egoístas que si no fuera por la formación moral que hemos recibido, nos gustaría que, como decía el de la mafia, pareciera un accidente. Hay diferencias en una misma calle, en el mismo rellano y en los habitantes de cada piso. Y en vez de basarnos en la diferencia de altura, sexo, simpatía, color de los ojos o grado de inteligencia, a la hora de organizar el Estado de las autonomías nos basamos en el territorio, como si el territorio te proporcionara un marchamo igual para todos los que nacen y viven allí, único e intransferible. Y lo aceptamos con entusiasmo porque ya en el siglo XI y XII, lo que luego sería España, se llenó de reinos taifas, pequeños territorios autónomos. Calatayud, por ejemplo, era un reino taifa. La palabra taifa tiene su origen en bando o facción, o sea que durante algo más de 300 años, el territorio de lo que sería España estaba llena de bandos o de taifas. Fue un gran avance el engarce de lo que luego llamaríamos España. Pero las taifas pesan mucho y de repente nos enteramos de que los exámenes de selectividad que se hacen en el siglo XXI son diferentes en cada reino taifa, o sea, en cada autonomía. Ya solo nos falta dar otro salto en la tontería contemporánea y que el arquitecto catalán estudie algo diferente al arquitecto madrileño y alguna melonada similar. Este disparate, que en algunos reinos taifas llega a la exigencia de usar solo un idioma para proyectar un edificio, nos indica la gravedad del panorama y de la deriva disgregadora de la que somos cómplices por creer que la termita se cansaría de roer. No se cansa. Y cada día que pasa, seguimos sin descubrir pues que el mueble va camino de convertirse en polvo. Entre el egoísmo de unos, el cálculo de otros, la maldad de unos cuantos y la indiferencia culpable de la mayoría de nosotros, que creemos que el sillón aguantará porque todavía queda mucha madera. Como dice mi tía Pascualina, la termita trabaja cada día un poquitín hasta que logra que el sillón se convierta en serrín.